Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the fire. Buenas noches a toda la audiencia y bienvenidos. Les doy una cálida bienvenida, un fuerte abrazo. Me complace hacer Argentina, Buenos Augurios, tanto como me complace hacer Economía y Cultura los lunes y los miércoles, tres noches a la semana en esta espléndida señal, en este excelso medio de comunicación masivo llamado Radio Amadeus 91.1. Mi nombre, reitero, es Germán José Álvarez Vidal. Tras la presentación tan obsequiosa, generosa y amable del locutor oficial de Radio Amadeus. Las vías de comunicación tradicionales con Radio Amadeus 91.1 son el sitio web de la radio www.radioamadeus.com.ar o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. O bien las líneas directas telefónicas 4300-0114 o 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Ya estoy recibiendo algunas comunicaciones a mi celular, lo doy al aire, no tengo ningún tipo de prurito, ambaje. Reparo a ese respecto, 112-305-3027, 112-305-3027. Muy bien. Por supuesto que yo agradezco a ciertas personas que son muy cariñosas conmigo, muy amables. Mi tía Helenice Verdum Simoes en Brasil, al doctor Pablo Eduardo Cerveto, colega profesional, amigo entrañable y camarada de armas, como por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy economista. Por supuesto que le brindo un cálido abrazo a todos los integrantes, les brindo un cálido abrazo a todos los integrantes de Comuna 2 de Republicanos Unidos, donde a mí mayormente me toca participar, amén de participar en comisiones, etcétera, etcétera. Seminarios de acción política, de difusión, de capacitación profesional o lo que fuere. Luego continuaré con muchos otros saludos. No podemos demorar más aquello que toda la audiencia anhelaba, esperaba, expectante y ansiosa, la presencia de nuevamente de un señor ex ministro de Economía. Ya estuvo aquí, fue telefónica la entrevista, José María, doctor José María, con el doctor Ricardo López Murphy. Pero usted estuvo en dos periodos, ¿sí? Y tiene mucho que contarnos sobre incluso hasta la historia política de la Argentina y de los planes de estabilización, exitosos o no tanto. Entonces, como tenemos una cámara aquí, yo les cuento qué es lo que tengo, casi una suerte de democracia real, directa, abierta, participativa, qué es lo que tengo frente a mí. No una notebook, gracias a Dios, sino un bloc de notas, como los viejos periodistas. Material del reportaje al señor exministro de Economía de la Nación, doctor José María Dañino Pastore, martes 30 de agosto de 2022, aquí en vivo, en los estudios o en el estudio principal de grabación de Radio Amadeus. Esta será una entrevista al señor exministro en el programa Argentina Buenos Augurios. Por supuesto que ya conversamos un poco sobre las preguntas, si bien el doctor José María es muy sólido, muy consistente, no necesita preguntas previas, pero de alguna forma también acordamos ciertos lineamientos generales, cierto marco estructural. Por supuesto que no lo voy a invitar, por ejemplo, a que opine sobre las opiniones del señor presidente del Banco Central de la República Argentina, quien fundamenta su política monetaria y argumenta sobre el déficit cuasifiscal 2022, entre otros argumentos, apelando al, discúlpeme la grosería, si usted lee las declaraciones, casi casi se desprende o se colige un "ah, pero Macri". Vamos a las preguntas en serio, vamos. Entonces. Está a mi izquierda el doctor José María Dañino Pastore. Por favor, buenas noches, doctor José María.
Buenas noches.
Cuéntenos inicialmente sobre su formación profesional y académica.
Bueno, yo tengo un título de contador público de la Universidad de La Plata, un doctorado en ciencias económicas de la misma universidad. Ahí tuve profesor a Oreste Popescu, un rumano que levantó el nivel de la enseñanza de economía en la Argentina, allá en La Plata, como lo hizo en Buenos Aires el doctor Olivera. Y él me insistió y me presentó para que siguiera en Estados Unidos los estudios, después de haber enseñado un poco acá en la Universidad de La Plata y la de Buenos Aires. Allá saqué una maestría en economía en la Universidad de California, después otra maestría en la Universidad de Harvard y finalmente un doctorado en la Universidad de Harvard, donde también enseñé. Con posterioridad fui dos veces a hacer tiempos sabáticos en Estados Unidos, una vez en la misma Universidad de Harvard y otra vez en la Universidad de George Mason, donde se desarrolló la idea de economía institucional, que era el tema que me interesaba en ese momento.
Muy bien, muy bien. Yo quiero decir algo al aire, por supuesto que se lo confesé previamente. El doctor José María Dañino Pastore, y esto incluso lo participé a nuestro señor operador y musicalizador Ricardo Piñero, le agradezco también al señor coordinador Claudio Lecam y al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, que tiene una amistad también,
sí,
con el
de larga
doctor,
data.
De larga data. Que el doctor José María Dañino Pastore es de los ministros, él no está obeso, pero él ya sabe a qué me refiero, de la vieja guardia, que son austeros, que no se enriquecieron en la función pública y que son personajes de grandes dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que arriban, ¿sí?, a los órdenes de prelación máximos para presidir la cosa pública o la cosa privada, estando muy calificados, reuniendo alguno de los tridentes a los cuales yo adhiero, que es la idoneidad, la integridad y tener atributos. Hoy lo voy a decir de manera delicada. Entonces quiero decirlo al aire. Gente que no se ha enriquecido, que viene vestida elegante, que vive bien, ¿no es así?, pero que no ha cometido fraudes, ¿no es así?, peculado, corrupción. Permítame decirlo al aire. Y esto es un activo importante en estos tiempos. Doctor, cuéntenos sobre el ejercicio de su profesión en materia académica y en distintas posiciones en el sector público o en el sector privado, lo que usted quiera.
Bueno, en el sector público fui primero ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires, después secretario del Consejo Nacional de Desarrollo, después por primera vez ministro de Economía, y después fui ministro de Economía por segunda vez. Antes de eso fui embajador a cargo de la representación financiera argentina en Europa. Después fui vicepresidente del Fondo Nacional de las Artes, junto con la señora de Fortabat.
Bien.
Y ahí se agota la actuación pública. En la actividad privada ejercí la profesión y estuve en directorios de empresas y en directorios de 4 bancos distintos, 2 de los cuales presidí por breve plazo. En la actividad internacional fui, bueno, como ministro me tocó presidir la asamblea del Fondo Monetario en sus bodas de plata y fui director del Banco Interamericano, que va con el cargo prácticamente.
Así es.
Y después integré el comité ejecutivo del Diálogo Interamericano, que es la fundación en Washington, que tiene número 1 de ranking en América Latina. Y en cuanto a la actuación académica, bueno, enseñé en La Plata, en Buenos Aires, muchos más años en la Universidad Católica, fui decano y miembro del Consejo de la Universidad Católica. Y bueno, y después presidí la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Sí.
Muy bien, muy bien. Antes de ir a la música, si usted consiente, ir a algunos fragmentos que son interregnos musicales.
Sí.
Yo querría que nos especifique los periodos en que fue ministro, porque esto ilustra mucho sobre lo que va a venir después, que son las políticas de estabilización de los distintos gobiernos.
Sí.
¿Vamos a la música?
¿Cómo no?
Por favor, Ricardo. Gracias, gracias Ricardo. Antes de que el doctor José María Dañino Pastore continúe, y él tiene un gran currículum, un profuso currículum, él es un hombre de ciencia. Y nosotros aquí en Economía y Cultura y en Argentina Buenos Augurios destacamos qué es la ciencia. Luego le voy a contar qué es lo que dice Lord Kelvin al respecto. Se lo digo ya ahora. Usted sabe que en los grandes libros siempre hay citas que preceden a los capítulos. Entonces yo no puedo evitar el orgullo intelectual y creo reversionar todo lo que escucho, pero manteniendo el espíritu esencial, ilustrando el punto. Y Lord Kelvin decía algo parecido a: quien no es capaz de medir o cuantificar los fenómenos, magnitudes o variables que tienen que ver con su materia, con su métier, no es un científico, sino más bien un chamán o un acariciador de bolas de cristal, ¿no? Que de pronto hacen pronósticos económicos, pero sin ningún modelo econométrico que lo sustente, ¿no? Bah, simplemente un chiste que quería contarle. Entonces, la ciencia para Mario Bunge es sistemática, tiene procederes sistemáticos, y estamos hablando con un hombre de ciencia. Es general, es legal, es explicativa e ilustrativa, es predictiva, es abierta, es útil, nos provee y se sustenta en evidencia empírica, ¿sí? Mario Bunge habla de 15 características. El otro día yo hice un chiste zumbón, una alusión algo pícara respecto, no lo voy a interrumpir ahora, respecto de Mario Bunge denostando o defenestrando al psicoanálisis, diciendo por qué no es ciencia, en su opinión. Y en todos los congresos de psicología, cuando él tenía que dar epistemología, filosofía de la ciencia, le decían: por favor, doctor, baje la carga esa, porque si no, nos manda al muere. Bueno, doctor, entonces lo que viene ahora, si usted me permite, es que nos cuente lo que sucedió durante su gestión o sus gestiones ministeriales y, como yo le dije, su evaluación crítica, si le parece pertinente, con la sabiduría y la templanza que otorgan la perspectiva y el paso del tiempo.
Bueno, yo estuve dos veces a cargo del ministerio. La primera heredé la situación que dejó el doctor Krieger Bacena, que era una macroeconomía equilibrada. Se estaban terminando un poco lo que acompañaba algo de inflación interna con devaluación, que no era devaluación, sino era reducción de retenciones existentes. Pero de todas maneras se pudo conservar eso después del shock que fue y que provocó la salida de Krieger Bacena, del shock del cordobazo, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, en líneas generales pude sostener que no se cayera la estantería, se habían empezado a recuperar las expectativas, y bueno, después vino ya el golpe del general Lanusse y terminó. La segunda fue muy breve, fueron dos meses después de Malvinas, y bueno, pensé que no estaban dadas las condiciones para hacer lo que yo pensaba, y entonces cedí el paso, y afortunadamente lo tomó el doctor Hueve, que logró en un momento muy difícil más o menos entregar a la democracia en una situación razonable para las dificultades que había después de la guerra, ¿no?
Así es. Sí. En el 83 ya estaba creciendo el producto con Weber.
Sí, 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 creciendo. Sí, sí, sí.
Así es. Que doctor, ¿y qué es lo que usted quería hacer en ese momento?
No, yo hubiera...
¿Qué política quería implementar?
Sí, sí, no, yo hubiera querido bajar más la inflación, con una política salarial un poco más ajustada, pero bueno, no se dieron las condiciones.
Correcto, 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 doctor. Hay una cuestión que me atrajo mucho de su currículum, que es el manifiesto desarrollista. ¿Podría explicitarlo? Y después le voy a decir por qué le pregunté esto.
Sí, bueno, pensé que era adecuado para el año 2015, para el gobierno que entraba, beber de la experiencia de Frondizi, que también tuvo que estabilizar y, bueno, lanzó un programa muy positivo también a futuro. Entonces, y pienso que no está muy lejano de lo que hace falta ahora todavía, con algunos condimentos después de 4 años.
Así
sí,
es.
Sí.
Así es.
Así que, lo que un mensaje claro que creo que hay que tener es que las reformas de fondo que hacen falta, que son no solo legales sino de aplicación de las leyes, no pueden tener éxito en un contexto de desequilibrios grandes macroeconómicos. Esto nos lleva a un tema que me interesa. Usted habla de la ciencia.
Bueno, sí.
Yo lo que veo es que en estos tiempos estamos usando... voy a usar una frase de Keynes. Usted decía eliminar del libro.
Sí.
La frase de él es... Es mucho más difícil es sacarse las ideas viejas que tener ideas nuevas.
Correcto.
Yo tengo la idea que como el mundo está cambiando muy rápido y tenemos relatos muy repetidos que se nos quedan en la mente, estamos quedándonos en lo que los psicólogos llaman la zona de confort, con dificultad para pensar con nuevas categorías y con dificultad para abordar algunos temas. Hay algo de esto no se toca, la película de María Luisa Bember.
Bien.
Entonces, me parece que esto da un poco la base de cómo creo que hay que afrontar la situación, y lo decía en mi libro, que es un plan de estabilización muy fuerte, inmediato.
Bien.
Esto nos lleva, pero no quiero hacer la... quitarle tiempo a sus preguntas.
No, por favor. No.
Esto nos lleva a otra cuestión que también tiene que ver con categorías, y es que hay que acompañar la acción de corto plazo con algunas medidas inmediatas que quiebren las expectativas de manera favorable. En lo referente al corto plazo, acá también hay una cuestión sobre que tiene que ver con esto de las categorías viejas. Las categorías viejas es que con todo este big data los modelos son muy complejos, se tratan centenares de variables que intercambian y después hay un montón de proyectos sobre temas concretos, etcétera. Lo que muestra la experiencia es que para que un modelo sea efectivo tiene que ser más simple. Y bien, de todas esas causalidades tiene que elegir las causalidades más fuertes. Y en el corto plazo, en la Argentina, hay una sola causalidad fuerte, mucho mayor que todas las demás, y que es la duplicación del gasto público en 15 años, a 20 años. Entonces, el déficit es consecuencia del gasto. Si se quiere pagar el gasto con impuestos, la economía no crece porque los impuestos ahogan el crecimiento. Es fundamental bajar el gasto, y hay medidas que se pueden tomar inmediatas, otras de acá para adelante, el tema de derechos adquiridos, todo lo, etcétera. Pero eso es fundamental.
Correcto.
Y lo otro es, Frondizi en su época trajo la industria petrolera, trajo la industria del automotor y trajo otras. Y en este momento Argentina tiene varias líneas en las cuales puede apostar, que es el litio, el petróleo de nuevo, y sobre todo... la cuestión de
innovación y la industria del conocimiento.
Sobre 10 unicornios latinoamericanos, Argentina, 5 son argentinos.
Bien.
Pese al deterioro enorme de la educación en el país, pero igual hay focos y gente muy destacada.
Argentina, buenos augurios.
Sí. Además de eso, hay que aclarar que también hay un cambio de categorías en cómo ver la economía que no está muy difundido. Y es que el 70% de la riqueza no es riqueza material, es capacidad intelectual, capacidad de organización, etcétera. Esto en los balances de las empresas se muestra porque el valor en bolsa es mucho más que el valor que figura como activos, que son los que se compran. Esa diferencia explica, hay un 10% de riqueza natural, un 20% de riqueza agregada por el hombre, caminos, fábricas, etcétera, y un 70% es lo otro. Esta actividad intelectual, para lo cual Argentina ya produjo 5 unicornios, sí, está ligada estrechamente con la agregación de la riqueza. Ahora, después la Argentina, cuando tomamos otro componente de la riqueza, que es cómo funciona el país, las regulaciones, las relaciones, etcétera, bueno, ahí estamos tan mal que ahoga el impulso que puede dar nuestra capacidad en innovación.
Entonces, antes de ir a la música, dígame si las cifras que voy a dar, si usted consiente, si es que estas cifras ilustran sus puntos. Creo que usted dijo, si la inflación es un fenómeno multicausal, explicado por la monetización del déficit fiscal, la puja de ingresos, las expectativas de devaluación, hay una que tiene mayor poder predictivo y capacidad explicativa, que es la monetización del déficit. Me parece que dijo algo así.
Sí, sí.
La monetización del déficit.
Sí, sí, sí.
Creo que cuando habló también de ahogar a la economía, de acuerdo a la medida técnica del Banco Mundial, de la misma forma que el sector público ocupa en el Producto Bruto 45 puntos, esa es la presión técnica nominal impositiva medida por el Banco Mundial, 45%.
No, porque Argentina nunca logró... Bueno,
eso es nominal.
Hay que ver partes. Si contamos como impuesto la inflación.
El impuesto inflacionario.
Si se cuenta el impuesto inflacionario, casi todo el déficit está pagado con impuestos. Sin el impuesto inflacionario, bueno, hay una brecha entre la presión impositiva y el 45%, la presión impositiva es menos.
La efectiva
y además,
es menos,
durante
sí.
unos cuantos años, Argentina se comió las reservas que había acumulado con el precio de la soja.
Así es.
Y se endeudó en dos gobiernos.
Fuertemente.
De manera que siempre eso permitió que el gasto fuera mayor que los impuestos. Eso se terminó.
Sí. Y lo que creo que dijo el doctor José María, antes de ir a la música, si usted está de acuerdo, doctor, es que hace 20 años podríamos hablar de un G sobre PBI de 22, 23, 24% y está en 45%.
Así es.
Si en 20 años crecimos 20 puntos porcentuales sobre el PBI. Por favor, vamos a la música. muy bonita la música y muy interesante lo que estábamos conversando entre bambalinas, ¿sí?, en el foyer con el doctor José María respecto de, sí, la autorregresividad de las variables o la multicolinealidad. Ese es el nombre complicado, ¿no?
Sí.
Es decir, cuando yo digo, a ver, la inflación es multicausal, por decirlo de alguna manera, es un fenómeno multicausal, entonces la monetización del déficit fiscal, las expectativas de devaluación, la puja, precios, salarios, pero entre algunas de ellas, ¿sí?, se explican a sí mismas, ¿sí? Hay una suerte de multicolinealidad y autorregresividad de las variables y vínculos entre las perturbaciones estocásticas. Discúlpeme, simplemente la audiencia, nuestra audiencia es compleja y sofisticada. Entonces, ¿cómo medir?, dice acá el doctor, ¿cuál es la contribución específica limpia del resto, no es así?
Así es.
En cada fenómeno.
Sí.
Y aparte, yo no puedo evitar, yo le quería desprenderle del doctor la parte desarrollista de su argumento, que a mí me llena de emoción por mi papá, por haber sido un pequeño mediano industrial. Entonces, cuando hablan de industria, yo me emociono. Los tractores, las cosechadoras, en el caso de mi viejo, los tornos numéricos, las máquinas fresadoras, hablando de infraestructura a gran escala, de lo que es planta, maquinaria y equipo, y el doctor me dijo conocimiento, tecnología, robótica. Claro, yo soy amigo de la planta nuclear, ¿sí?, de la represa hidroeléctrica, todo lo que sea elefantiásico me gusta a mí, la industria, lo real, no los servicios, ¿no? Bueno, simplemente para debatir, ¿no? Yo creo en los fierros. No creo en el bla bla. Entonces, lo que viene después es su evaluación, doctor, de los distintos, o de los que quiera usted evaluar, programas de estabilización macro en nuestro país.
Bueno, lo que voy a hacer es un resumen de cómo son los mecanismos que se repiten, que no hemos aprendido, no hemos podido evitar. Y el mecanismo siempre empieza con un aumento del gasto público. Eso va acompañado, en la medida en que no se pueden aumentar los impuestos, como ahora empieza el endeudamiento, se termina el endeudamiento, empieza la emisión, se empieza a escapar la inflación, y entonces o el mercado se lleva por delante al gobierno, o el gobierno dice, no, con esta inflación tengo que tomar medidas austeras, y entonces viene un corte de golpe, y se vuelve a una situación parecida a la de principio, con una enorme pérdida de, por todo este ajuste, una enorme pérdida de producción a lo largo de todo este tiempo. Por eso el crecimiento argentino hubiera sido, no quiero exagerar, pero por ahí casi el doble, si no hubiera tenido estos subidas y bajadas durante 10 años. Entonces, lo que hay que preguntarse es por qué se permite, cómo es que eso vuelve a suceder. Y ahí hay, digamos, básicamente dos explicaciones. La primera es que, dada lo que dura el gobierno, a cada gobierno le conviene pasarle el costo del ajuste al que viene, seguir gastando, ser popular, etcétera.
Así es.
Y lo otro es, bueno, pero ¿por qué pasa eso? Y eso pasa porque en la Argentina no está firme la República, o sea, cada gobierno no enfrenta una oposición que frene esos excesos.
Una oposición ahí, seria.
Ahí entramos en un problema político que es cómo robustecemos la República, en el sentido de que la población y la oposición enfrente los excesos del gobierno, que es uno de los dos o tres problemas principales de la ciencia política. Y creo que lo estamos enfrentando ahora.
Bien.
Y lo está enfrentando en alguna medida el mundo.
Correcto, correcto, doctor. Bien, pregunta complicada, tal vez. Para usted, ¿qué puede ser complicado?
Todo.
La marcha de la actual gestión.
Bueno.
Si usted quiere o le planteo otra.
Es el final de una fase económica, no quiero hablar de la, no se interprete de la fase política, que también es un tema debatido.
Sí.
La cuestión es si se puede prolongar en estas condiciones o parecidas hasta el cambio de gobierno, o si se va de las manos y entonces eso fuerza medidas más fuertes. No se sabe bien. Yo diría que por ahora parece haber más chances de que con las medidas que está tomando Massa, que tiene un poco más de poder que los ministros anteriores, son en la dirección correcta. No es para resolver toda la situación para nada, ni para, en estas condiciones políticas, cambiar expectativas ahora es difícil. Pero me da la impresión, por otro lado, de que hay dos cosas que no se dicen frecuentemente y que juegan un poco a favor de que la situación se estire. La primera es que, se están emitiendo enormes cantidades de LELIC, que es una manera de pagar por los gastos sin emitir, absorbiendo.
Así es.
Y entonces eso genera intereses crecientes, que son muy pesados y se están haciendo cada vez más pesados. Pero al mismo tiempo, salvo aquellos bonos que están ajustados por inflación y que lamentablemente cada vez es una parte mayor, pero hay muchos otros que no, entonces, por un lado aumentan los intereses, por otro lado baja el valor de la deuda.
Correcto.
De manera que hay un problema financiero de obtener los fondos para renovar,
sí,
pero la cuenta económica es distinta, porque juegan los intereses, que van en contra,
ajá,
contra la disminución de la deuda por inflación, que es a favor. Obviamente, si esto se exagera, la gente dice, no, me voy, y entonces se escapa más del peso, se va la inflación, y lo que yo estoy diciendo empieza a perder valor. Pero, digamos, esa es una cosa que no se explica en general de esta manera.
No.
Lo otro que tampoco se explica es que puede haber un efecto, el opuesto de lo que le pasó a Macri. Cuando Macri se iba, venía un gobierno populista que se pensaba que iba a ser una mala gestión económica, y entonces tuvo unas expectativas terribles en contra, que le hicieron muy difícil los últimos meses. Ahora, si se piensa que viene un gobierno que va a afrontar la situación, está por verse, es probable que las expectativas jueguen a favor unos meses antes de la entrega, y entonces acortan un poco el periodo que tiene para aguantar.
Bien. Colchón.
Masa. Son dos aspectos que quería agregar, no son los que más se conversan sobre la situación. Los dos juegan un poco a favor de que no explote, pero bueno.
Pero están allí, latentes.
Sí.
¿Vamos a la música? Thank you. bellísima música de piano. ¿Qué música escuchamos hoy, martes 30 de agosto? Dandelion Dreams, Peldaños y, por último, Patos y Zambullidas. Todos los títulos fueron compuestos e interpretados por Rick Wakeman y están incluidos en el álbum titulado Country Airs, publicado en Londres en 1986. Para toda la audiencia, Rick Wakeman era el gran pianista, ¿sí?, de Yes. Doctor, vienen dos preguntas técnicas y después la miscelánea, y usted elige. Yo le había invitado a hacer alguna consideración sobre la curva de rendimientos de las emisiones soberanas argentinas y de las de deuda interna, o bien si quiere hacer una consideración sobre la estructura temporal de las tasas de interés en Estados Unidos, o si quiere explicar por qué los precios de los activos de capital físico y financiero en la Argentina parecieran no tener piso, por qué el PBI real está estancado, y si se lo mide per cápita está cayendo, y si tenemos que dolarizar o no. ¿Es muy complejo todo esto?
No, la estructura temporal de las tasas de interés refleja en definitiva las expectativas del mercado sobre cuáles van a ser las tasas de interés a futuro.
Sí.
En periodos de ajuste como este suben las tasas de corto plazo y las de largo plazo, que siempre son un poco más altas que las de corto, cuando suben a veces las de corto, a veces superan las de largo, por un periodo breve hasta que surte efecto el ajuste y entonces bien, vuelve a su estructura normal. Normal. En este el mundo emitió dinero en todas partes para paliar los efectos de la pandemia y ahora tiene que absorber esa liquidez excesiva para periodos normales.
Claro.
Entonces tiene que recoger eso y lo hace, bueno, al absorber dinero sube la tasa de interés y en algún momento cede la inflación.
Así es.
Yo creo que Estados Unidos tardó un poco en hacer esto, pero lo está manejando relativamente bien. Así que espero. No dan pronósticos optimistas contra la inflación, pero probablemente lo hacen para que la realidad sea mejor que el pronóstico después.
Claro.
Y eso puede ayudar mucho al rendimiento de los activos financieros, porque cualquier activo financiero denominado en dólares, con una inflación en dólar del 8%, pierde un 8% anual. Y sí, las tasas no están a ese de rendimiento, no están para en ese nivel para nada.
Así es.
Sí.
Así es.
Ha habido algunos refugios, como real estate, o sea,
inmobiliario.
Inmobiliario que subió mucho en Estados Unidos. Pero bueno, hay que defenderse en periodos negativos. Y confío en que la realidad mejore un poquito más de lo que se dice.
Correcto, correcto, doctor.
En Argentina, bueno, el estancamiento viene por, obviamente, una sucesión de políticas económicas desacertadas que viene de décadas. Creo que se profundizaron en este milenio, disimulados por el precio de la soja. Ajá. En algunos años. Y bueno, eso explica, digamos, el estancamiento. La caída de los valores de los activos es porque Argentina prácticamente le cuesta mucho pagar lo que tiene que pagar, está muy, muy ajustado.
Así es.
Y entonces la gente teme nuevos defaults, que no se paguen los intereses, y en consecuencia los precios se depresan a valores muy, 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 muy bajos. Eso hace que si en algún momento hay una política que pueda llamarse de shock, que corte las expectativas, ahí sí la valorización puede ser importante.
Doctor, no fuera de programa, usted sí tiene abono del Mozarteum en el Teatro Colón, está sí muy bien ubicado, ve siempre la mano de los pianistas, y me dijo que su mujer la conoció también a través del cultivo de las artes, ¿no? Del Colón.
Sí, sí.
Eso
hace... Sí, los dos teníamos, las familias tenían abono para la ópera.
Doctor, ¿no encuentra fuera de programa una suerte de contradicción que se quiso abandonar el quantitative easing en Europa y en Estados Unidos, pero viene luego el shock Ucrania y no se sabe si hacer, digamos, intervencionismo o liberalización de las variables en los países desarrollados?
Bueno, contra lo que es la tradición, esta vez la iniciativa la tomó Estados Unidos, quizá porque Europa se siente más golpeado por lo de Ucrania que Estados Unidos. De todas maneras, sí, es un impacto negativo. Me parece que los medios exageran un poco. O sea, la economía es maravillosa cómo se reacondiciona ante los shocks. O sea, si Rusia exporta más combustible, deja de exportar a Europa, exportará a China, China importará menos de otro lado y ese otro lado le exportará a Europa. Va a salir todo un poco más caro, hay un tiempo intermedio difícil, pero los mercados tienen esa flexibilidad, ¿no?
Así eso que... ya no sonó desarrollista, pero casi sonó escuela austríaca, doctor.
Pero es muy rápido como lo logran hacer. De todas maneras, nosotros nos quejamos de nuestros errores políticos, pero el error político de los países europeos de llegar a esa dependencia energética de Rusia es considerable, ¿no?
Doctor, antes de hacerle la pregunta que tal vez lo sorprenda, ¿dolarizar o no dolarizar?
Bueno, en este momento, dolarización tiene dos significados, sí, para empezar. Un significado es que sea legal las operaciones en dólares. Bien. El otro significado es que el país adopte el dólar como medida...
Unidad de cuenta.
Como moneda, que no pueda tenga una moneda, que use una moneda que no puede emitir.
Correcto.
Lo segundo, lo primero... parece que facilitaría el funcionamiento de las cosas, porque ahora se hacen en dólares todo lo que es inmuebles, etcétera. Facilitaría el funcionamiento de la economía. Lo segundo, hay dos líneas de argumentación. Una línea de argumentación es que una línea de argumentación dice que tomando el dólar como moneda y no se puede emitir, eso fuerza la disciplina fiscal.
Sí.
Y alguna prueba a favor en Ecuador y en algún otro lado. La otra argumentación, que yo, siendo la Argentina, la creo más, es que si se... Para dolarizar hay que no tener déficit fiscal, porque no se puede... emitir.
No se puede emitir.
Y entonces yo en la Argentina no veo que porque se dolariza se va a ordenar la situación fiscal. Es un país que ha caído en default 8 o 9 veces. O sea, así es. Dolariza y mañana vuelve a
defaultear.
A defaultear. Entonces, claro. En eso no lo veo. Y ir a un solo tipo de cambio en este momento no parece factible. Lo que sí podrían hacer es tener dos tipos de cambio, uno controlado, el comercial, uno libre, el financiero, y siempre va a haber uno tercero para operaciones delictivas, ¿no?
Sí. Perfecto. Doctor, ¿le gustó el reportaje? ¿Le preguntamos cosas inteligentes antes de decir buenas noches?
Ya lo creo, muy 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 equilibrado, muy completo, y además veo que usted ha hecho todo un trabajo preparatorio encomiable.
Absolutamente.
Sí, y además tiene formación colega, así que llevo las de ganar.
Gracias, que usted me diga, colega, voy a la milonga con el pecho enorme. Bueno, buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.